Pues sí, David, a vueltas estamos con el comer sano, compatibilizar estos horarios y esta vida de locos con hacer comidas caseras y, como digo, comer de forma saludable. Mira, ha habido una noticia que nos habla de que distintas entidades públicas y privadas de Europa han comenzado una campaña dirigida a mejorar los hábitos alimenticios de los ciudadanos que comen fuera de casa, y por eso esa campaña también se va a dirigir al sector de la hostelería, a los que les sugieren ofrecer menús más equilibrados y saludables. Por ejemplo, les van a decir que tienen que tener dos tamaños de ración, que hay que favorecer la comida al vapor, al horno, a la parrilla, servir una jarra de agua antes de pedir la carta o poner las salsas por separado. Bueno, todo esto está enfocado a evitar esas cifras o a intentar reducir esas cifras alarmantes de obesidad que en nuestro país y en Europa en general están incrementándose, igualmente también a reducir los accidentes cardiovasculares, pues fomentados porque sube el colesterol, la tensión, etcétera, etcétera. Por eso hoy queremos hablar de cómo tenemos que comer bien, esos hábitos saludables en nuestra alimentación, que de verdad que parece que los estamos perdiendo. Óscar Aguado es responsable de promoción de la salud del área 9 de atención primaria y hoy está con nosotros para darnos algunas pistas que yo creo que teníamos que tener claras. Óscar, muy buenos días.
Buenos días.
Pero que las hemos olvidado. Oye, comer bien y comer fuera de casa, porque ahora mucha gente tiene que comer fuera de casa por el trabajo, no hay más remedio. Comer bien y comer fuera de casa es incompatible.
No es incompatible. Incluso se puede decir que comer fuera y bien es compatible con una vida sana.
Por ejemplo, vamos a, para los que nos estén escuchando y digan, pues yo soy uno de los que tengo que comer de restaurante todos los días, no tengo más remedio. Cuando comemos fuera, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de pedir nuestra comida?
Sí, primero lo que tenemos que tener en cuenta, yo creo que es lo que solemos hacer en la población general. O sea, el primer plato, si puede ser, una verdura. ¿Vale? Una verdura, que también la forma de cocinar es importante, ¿no? Una verdura que puede ser a la plancha, o que puede ser al vapor, o que puede ser al microondas, etcétera. Y de segundo, introducir un alimento proteico. O sea, que suele ser o bien pescado o bien carne. Restaurantes, la mayoría de los grandes restaurantes, incluso los pequeños, nos ofrecen tres o cuatro platos de primero y tres o cuatro de segundo. Lo único, nosotros tenemos que elegir de esos platos lo que mejor nos sirve para tener una alimentación saludable.
Claro, y a lo mejor en vez de acompañar por ejemplo, el pescado siempre con patatas fritas o la carne, pues oye, hoy me voy a pedir un poquito de ensalada. Ponme ensaladita, un poquito de lechuguita en vez de patatas.
Sí, por eso. Por ejemplo, en vez de hacer el pescado rebozado o frito, pues intentar introducir otro tipo de menú, como puede ser al vapor, como puede ser, por ejemplo, el pescado a la plancha, que están muy buenos. Luego introducir pues algunas sustancias que podemos engañar el mal sabor, si tenemos, por ejemplo, limón, utilizar
o
un poco
más que mal sabor, la falta de sabor.
La falta de sabor.
Que a veces...
Sí, yo creo que los madrileños tenemos la suerte o la desgracia de que es que nos gusta mucho la alimentación muy condimentada, incluso muy salada. Y eso hace que cuando redujamos un poquito la sal o reduzcamos pues el sabor del huevo, pues hace que
Fíjate, a mí me pasa con los sabores. Yo necesito que la comida tenga sabor. Y bueno, pero también hay otras especias que pueden utilizarse en la cocina y que no engordan, quiero decirte. Sí,
las especias no engordan absolutamente nada. Y sí, son potenciadores de sabores. Y sí, que es acostumbrarse a esa nueva alimentación.
Y con los postres cuando vamos a un restaurante, porque claro...
Sí, yo creo que es muy importante.
Qué tentación, de verdad.
Sí, es muy importante. Yo creo que en casi todos se introducen muchísimos y luego los camareros siempre tienen la costumbre de mandar o decir que la fruta del tiempo está al final. O sea, recomendamos de que sí, se puede tomar postres dulces, ¿no? Pero lo que se suele aconsejar es que al menos uno o dos veces al día introduzcamos en nuestra alimentación una pieza de fruta.
Claro. Es verdad lo que dices, que hay veces que te leen el postre y te dicen
y fruta del tiempo.
Y fruta del tiempo, no, una manzana.
Sí. Pues yo creo que es acostumbrarnos a que con todo ese tipo de variedad de postres, de primero y de segundo plato, pues de primero una verdura, de segundo un alimento proteico, que puede ser más pescado que carne, y de tercero pues introducir de una forma habitual la fruta en nuestra alimentación.
Pues son unos consejos que nos da Óscar, muy, yo creo que muy sensatos, y que debemos tener en cuenta cuando salimos a comer fuera de casa. Pero además, Óscar, sé que tenemos aquí los datos sobre la mesa de un estudio de la Comunidad de Madrid sobre patrones de alimentación saludable en 2008.
Sí.
¿Qué se puede destacar? Porque hay algunos datos que, en fin...
Sí, hay unos datos que yo creo que nos llaman mucho la atención a los sanitarios y a la población en general. Por ejemplo, el 62% de los madrileños manifiesta seguir poco o nada la dieta mediterránea. Sabéis los beneficios que tiene la dieta mediterránea y lo que está introducido dentro de nuestra cultura. Pero lo más importante es que según los motivos principales del por qué no se realiza esa dieta mediterránea está la falta de tiempo para comprar, la falta de tiempo para cocinar y otra cosa es seguido del hábito de comer fuera de casa, lo que hemos dicho que no. O sea, es elegir dentro de lo que hay dentro del menú. ¿Qué es lo que está pasando? De que estamos sustituyendo la dieta mediterránea por los alimentos preparados. ¿Qué es lo que pasa?
A unas cifras exageradas,
bueno,
¿no?
Casi el 93%. Eso está diciendo de que cada persona, cada madrileño, toca una media de unos 6 kilos de alimentos preparados o precocinados al año.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Tanto tiramos de los precocinados?
6 kilos. Ya sabes que es la media. Hay gente que no y hay gente que se pone 12 kilos.
Ya. Tremendo, sí. Porque además estos alimentos precocinados, que bueno, de vez en cuando no pasa nada porque se utilicen, por supuesto, pero sí. Abusar de ellos nos lleva a que evidentemente cojamos sobrepeso, ¿no? Porque
claro.
Tiene muchas más calorías.
Sí, tiene, aparte de que son alimentos mucho más proteicos, aparte de ser alimentos que tienen muchísimo, que son alimentos hipercalóricos, utilizan, por ejemplo, azúcares refinados, que lo que hacen es pues, que van directamente al colesterol, utilizan grasas que muchas de ellas son saturadas, porque son grasas industriales, uh-huh. ¿No? Donde el aceite de oliva no suele ser lo que más se suele utilizar, y todas esas cosas van haciendo que son componentes que de una forma añadida, de una forma crónica, pues esté perjudicando todos los niveles para nuestra salud.
Claro, Óscari, y este informe, este estudio, ¿qué dice de los jóvenes?
Sí, de los...
¿Se alimentan bien? ¿Se alimentan regular?
No.
¿Te pones cara de
sí.
pocos, vamos?
Sí, sí, los jóvenes yo creo que salen muy mal parados, porque ¿sí? Fijaos, en este informe dicen que entre los jóvenes de 15 a 16 años, de nuestra región, lo que hacen es que tienen un consumo excesivo de productos cárnicos, bollería y chucherías, saladas. Dice, así como un consumo deficitario de frutas, verduras, leche y derivados, lo que se traduce en una dieta hiperproteica, hipergrasa y deficitaria en hidrato de carbono.
Y esto es muy importante porque esa dieta o bueno, esos alimentos que se consumen, que tú acabas de comentar, fundamentalmente por los jóvenes, estamos hablando de una generación que está cogiendo cada vez más peso.
Sí, sí, efectivamente.
Y en muchos casos se acerca a la obesidad.
Sí, sí, tenemos porcentajes. En poblaciones adultas estamos teniendo un sobrepeso de casi el 33%, ojo, sin llegar a obesidad, y una obesidad casi de un 8%. En niños es que encima, aparte de esa mala alimentación, entre comillas, se junta otra cosa, y es la falta de ejercicio físico.
Claro.
Son los niños de las consolas. O sea, lo que hacen es que se quedan en casa utilizando una consola y hacen que todavía más no realicen ese gasto energético que la gente de nuestra generación y más mayores lo tenían.
Y vamos a ver, porque estamos hablando de que abusamos de los precocinados, la falta de tiempo. Es cierto que la vida de hoy en día te lleva también a replantearte un poco pues todo, ¿no? La atención a los hijos, cómo te organizas en la cocina, evidentemente. Parece ser que cómo nos organizamos en la cocina es tirando de precongelados. Y yo no sé si de mucha llamada comida basura. ¿Por qué es tan mala la comida basura?
Sí, lo que hemos dicho anteriormente. O sea, lo que hace la comida basura es que están hechos de una forma industrial. Y al realizar en una forma industrial están hechos pues, con productos que no son tan buenos, entre comillas, como los que solemos realizar en casa. Por ejemplo, sustituyen el aceite de oliva pues un aceite que puede ser vegetal o puede ser de coco o de palma, que son más perjudiciales para el colesterol.
Claro.
Por ejemplo, en vez de utilizar un azúcar mucho más realizado, como puede ser una harina y tal, pues utilizan otros sustitutivos que tienen azúcares refinados, que uh-huh. eso va directamente a... Se produce en nuestro cuerpo un cambio radical hacia el colesterol.
Uh-huh.
Principalmente suelen ser esos. Por ejemplo, en el tema de un precocinado, la pizza tiene muchísima cantidad de pan, hidratos de carbono, refinado, lo que hacen es que no, nuestro cuerpo no necesita tanta cantidad.
Claro.
Por lo cual, todo lo que ingeramos más de ese componente, pues va directamente a nuestros almacenes y hace que tengamos grandes almacenes de grasa en nuestro,
claro.
en nuestro cuerpo.
Vamos, que no solamente engordamos, sino que si comemos mal, el colesterol, el azúcar, en fin, estos indicadores que son al final los que nos muestran si nuestra salud está por buen camino o no,
sí.
Pues pueden dispararse. Entonces, para cerrar la entrevista, ¿qué nos aconsejas? ¿Cómo tiene que ser nuestra alimentación? Una alimentación sana, y vamos a ver si no nos olvidamos de la dieta mediterránea, por favor.
Sí, yo creo que la dieta mediterránea es un factor cultural importantísimo. Aproximadamente, consumir más productos verdes, o sea, más verdura, aproximadamente 1 o 2 raciones si se pueden al día, 2 o 3 raciones de fruta, que no hay que cocinar nada, sino pelar en muchos casos y tal. Tenemos que intentar introducir nuestra alimentación, la alimentación que hacíamos estos tiempos atrás, o sea, introducir hortalizas al menos 2 o 3 veces a la semana,
uh-huh.
¿vale? Platos únicos muchas veces, que son los mejores, se han visto de que...
O sea, primero y segundo, ¿no?
No, un plato único, si está producido
por la vida hemos comido
por alguna legumbre o algo, yo creo que nos aporta toda la cantidad de calorías y toda la cantidad de macronutrientes en ese plato y no nos sirve, no tenemos necesidad de producir un segundo plato.
O sea, que si yo me como un buen plato de...
¿De legumbres?
De judías blancas,
por ejemplo.
Estoy pensando...
¿Sí?
He parado a pensar que me gusta más. Ya con eso tengo.
Ahí nos aporta, en la comida, más concretamente nos aporta los hidratos, las proteínas y las grasas necesarias para tener cubierto en esa alimentación toda nuestra necesidad nutricional.
Aunque tengan un poquito de tocino y me lo unten el pan. Es que es lo que me gusta.
Sí, ya sabes que eso lo que está haciendo son es nos aporta las calorías de más, que es lo que nos hace cuando una persona pues, quiere perder peso, lo que primero que tenemos que eliminar.
Bueno, o sea que el tocinito poco. Vale, me decías fruta, verdura, por supuesto, legumbres.
Sí, introducir también lo que son raciones de proteicos, o sea, carnes y pescado, aproximadamente una diaria. Lo que sí es recomendable más introducir el pescado, y si puede ser blanco o azul, más que la carne. Uh-huh. Vale, nuestra sociedad es más carnívora que en este caso de consumidores de pescado. Uh-huh. Deberemos de invertir, debemos de comer mucha más cantidad de pescado que de carne.
De carne. Oscar, y estoy pensando en la pasta, que también supongo que la dieta es fundamental, sí. Y además porque a los niños les encanta.
Sí, la pasta yo creo que puede ser muy importante y además sería de 3 o 4 raciones semanales. Uh-huh. De
bueno,
toda
pues,
la variedad.
Yo creo que, David, has tomado nota, porque yo estoy aquí que no doy abasto tomando nota para que no se me olvide nada y para comer lo más sano posible. Vamos a estar mucho mejor con nosotros mismos, ya de paso más guapas y más guapos, porque mantendremos tipín. Pero no es por el tipín, es por la salud.
Sí, yo creo que es principalmente por la salud y la salud del futuro, que yo creo que es importante.
Eso es. Oscar Aguado, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por haber estado con nosotros un día más y habernos contado todo tan bien y tan clarito, que de verdad que lo hemos dejado muy claro. Así que, pero Oscar, antes de irnos, ¿alguna pizza me puedo comer alguna vez?
Sí, venga, yo no miro para otro lado, ¿vale?
Pero alguna vez, de vez en cuando, no pasa nada, ¿no?
No pasa nada. Vale, yo creo que la cosa está en saber elegir y decir cada cuánto y cada cuánto no.
Bien, bueno, David, ¿lo tienes claro? Pues hala,